En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Álvaro Morales, cofundador de Respect. Álvaro es ingeniero civil, magíster en medio ambiente y auditor líder en sistemas integrados de gestión ISO. Es integrante del equipo de verificadores del Programa Nacional Huella Chile y consultor de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Se ha caracterizado por desarrollar proyectos con elevada complejidad operacional, de alta convocatoria y exposición mediática. Últimamente estuvo a cargo del desarrollo del sistema de gestión de residuos y reciclaje de los Juegos Panamericanos y Panamericanos de Santiago 2023, mega evento que se llevará a cabo entre octubre y noviembre del 2023 en Chile. Álvaro, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muchas gracias, Petar. Felices por la invitación, felices por contarte nuestra historia de qué es lo que somos con Respect. Y ahí vamos avanzando con respecto a al programa.
Así es, y realmente para mí es súper interesante contar con la historia y la experiencia de Respect, porque realmente han estado involucrados en prácticamente todos los grandes eventos que en Chile hemos conocido. Pero antes de entrar en materia, Álvaro, como contexto general, para quienes nos escuchan y nos ven desde Chile, América Latina y todos los rincones del planeta, ¿podrías contarnos un poco sobre la historia de Respect? ¿Cómo se originó esta idea de crear una empresa centrada en la sostenibilidad y cuáles son sus principales proyectos y servicios?
Perfecto, mira, Respect nació de la visión de los cofundadores. Primero tenemos a Pilar López, que es arquitecta de la Universidad Católica, urbanista, que soñaba con desarrollar proyectos de parque urbano en la ciudad. Y paralelamente yo con la visión de... Soy ingeniero civil, como comentaste. También estudié ingeniería en sonido y acústica. Entonces muy ligado a la producción de eventos y a los impactos ambientales que generaba el ruido. Principalmente nos dio la posibilidad de continuar o avanzar por este camino hace más de 10 años. Partimos principalmente yo... Tuve la oportunidad de que me invitaron a ser parte del Festival Maquinaria, uno de los primeros festivales en Chile de desarrollarse desde este ámbito, desde ocupar espacio masivo o grande. Vinieron bandas como Pixies, Linkin Park, Rage Against the Machine. Fue uno de los primeros festivales musicales acá en Chile y ahí, bueno, yo como ingeniero de sonido dije... ¿Cómo podemos participar de este proyecto? Y me dijeron, Álvaro, están resueltas todas las variables de la producción. Lo único que hay es temas de reciclaje. Y dije, bueno, como buen productor, vamos. Y avanzamos y, bueno, desarrollamos este gran proyecto en el Festival Maquinaria, donde reciclamos. Y nuevamente vino otro proyecto que fue El Abrazo, que también lo desarrollamos en el Parque O'Higgins, donde... quedaron aproximadamente 70.000 personas. Ahí nos dimos cuenta de que los residuos, la basura, generaban una problemática. Si bien reciclábamos, no sabíamos cómo enfrentarlo, no había una profesión. El Ministerio de Medio Ambiente recién se estaba gestando. Y paralelamente también nos invitaron, y ahí se sumó Pilar en la Fundación Desafío Levantemos Chile, donde desarrollamos un proyecto de energías renovables en una localidad rural. Fue elegido entre los 18 proyectos a nivel del mundo. Entonces, con esta visión desde la energía renovable, el reciclaje, nos siguieron invitando a proyectos, llegó Lollapalooza, y ahí el Festival Lollapalooza nos dijo, bueno, desarrollemos este mega festival y lo ejecutamos también, como decías tú, mucha exposición mediática, y ahí Pilar me dijo, pongámosle nombre a esto. Llamaba a un publicista, a Paul, que era un amigo de nosotros, y nos propuso un nombre. Nos dijo, chiquillos, lo que ustedes están desarrollando lo podríamos llamar RESPECT. ¿RESPECT por qué? Por R de reciclaje y SPECT de espectáculo. Reciclaje en espectáculo. Y dijimos, mira, qué interesante, me encima el respeto. Hablamos del respeto, del medio ambiente. Y así continuamos y hemos seguido desarrollando proyectos hasta ahora, como último los Juegos Panamericanos, alineados a los eventos masivos y también a la empresa.
Interesante historia, Álvaro. Realmente también el juego de palabras, que no, yo no sabía de dónde había surgido, cuadra perfectamente con lo que ustedes están desarrollando y con lo que nos vas a contar sobre los proyectos que desarrollan desde RESPECT. Definitivamente, cuando uno habla contigo, cuando uno ve la historia de la compañía, prácticamente han estado en todo, desde años, celebraciones de Año Nuevo, campeonatos de surf y estos mega eventos musicales que yo creo que en Chile y en América Latina han sido reconocidos, y gente además viaja de todas partes. ¿Cómo llegaron al tema de poder enfocarse específicamente en las necesidades de estos eventos masivos? Ese es el tema central que estamos tratando, ¿no? Las especificidades que tienen estos eventos masivos, ¿cómo abordan las necesidades específicas de sostenibilidad de cada uno de estos tipos de eventos y qué desafíos presenta cada uno? ¿Cómo es la mirada de la sostenibilidad, de la circularidad en eventos donde participan tantas personas y organizaciones?
Claro, o sea, primero lo que hay que identificar de que todos los eventos son distintos. O sea, no hay un evento similar, aunque se pueden repetir en los años, cada uno es único y tiene complejidades distintas. Por ejemplo, el Año Nuevo de Valparaíso llegan casi 1 millón de personas. El Año Nuevo de Torrentel, 500.000, un concierto como el de Pearl Jam, que también participamos, 50.000 personas. Eventos deportivos como el campeonato de surf en Pichilemu, menos gente, pero no por eso van a tener un menor impacto. Entonces, lo primero que hay que definir bien con los eventos es cuál es la problemática, cuál es su dolor, cómo quieren trabajar, porque muchas veces el cuidado del medio ambiente es algo intrínseco. Todos queremos que cuidar, proteger el medio ambiente, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y ese llevarlo a cabo es primero identificar cuáles son las problemáticas. Recuerdo cuando en el Año Nuevo de Valparaíso nos llamaron, nos dijeron, mira, queremos hacer sustentable este evento, tenemos un problema gigante. ¿Y cuál es? La basura. Más de 500 toneladas de basura ellos generaban y decían, chuta, queremos hacerlo de mejor manera. Y yo decía, oh, queda menos de un mes, ¿cómo lo enfrentamos? Entonces, o sea, ¿cómo enfrentamos un proyecto de esa envergadura? Entonces ahí lo primero fue, primero midamos, definamos cuál es el impacto, cuánto está contaminando, porque no teníamos datos, o sea, eran las proyecciones que se daban, pero no sabíamos cuáles eran los datos. Y ahí se les propuso, midamos la huella de carbono. Hemos visto ningún evento que ha medido evento pirotécnico de Año Nuevo que haya certificado su huella de carbono. Habían ejemplos como en cine y todo, pero con una certificación internacional no existía. Entonces ahí, desde las oportunidades, se va trabajando a cada uno de los proyectos y también sus zonas de impacto. Pearl Jam, por ejemplo, que lo produjo Lotus también, ellos certificaron la carbono neutralidad de todas sus giras latinoamericanas. Y claro, tú decís, bueno, nosotros también estábamos midiendo huella de carbono en Lollapalooza, en distintos festivales, y dijimos, midámoslo también, comparamos con los números que se daban en Europa, porque contrataba una agencia europea, y pudimos también ser carbono neutral Chile, con sus propios números. Entonces, en la medida de que nosotros podamos identificar cuál es el público objetivo, cuál es la locación, dónde está ubicado y cómo va a impactar, se van trabajando cada una de estas variables. Y ahí podemos trabajar desde los residuos, desde la huella de carbono, y después otras variables que el Ministerio de Medio Ambiente pudo trabajar junto a nosotros para la construcción de la guía de eventos sustentables, como es el tema del agua o el ruido, o las variables sociales también. ¿Cómo impacta socialmente el lugar? ¿Cómo impacta a tus colaboradores, a tu sponsor, a tu cadena de valor?
Para, Para contextualizar y quizás poner en línea de tiempo, Álvaro, ya que tienen tanta experiencia en esto, ¿cuándo tú ves que empieza a surgir esta necesidad, esta nueva mirada de poder certificar, de poder medir eventos masivos, ya sean musicales, deportivos o de lo que sea? ¿Nace por, no sé, en algunas zonas y regiones por el lado público, nace por las mismas empresas, las mismas productoras o las mismas bandas musicales que hemos visto en algunos casos, o es una exigencia de las personas, de los consumidores, de los ciudadanos que han generado que esto comience a nivel global, pero particularmente en Chile? ¿Cuándo tú crees que fue el punto de inflexión donde ya los eventos se están solicitando o se están preocupando de este tipo de aspectos?
Mira, yo creo que, mira, con el Festival Lollapalooza nosotros pudimos identificar de cómo internacionalmente fue muy bien visto el trabajo de la sostenibilidad del festival. O sea, después de 5 años que estuvimos trabajando en el festival, Lollapalooza Chile fue reconocido dentro de los mismos Lollapalooza como el más sostenible.
Mira.
Y después por la Asociación de Productores de Barcelona en 2015 como uno de los 5 festivales más sustentables del mundo, y ahí nos compararon con eventos como Glastonbury, como uno en Japón, otro en Europa. Entonces, como una visión, primero una visión internacional, un posicionamiento a nivel global de cómo se estaba trabajando la sostenibilidad, y paralelamente en Chile se estaba gestando el Ministerio de Medio Ambiente. El 2010 fue cuando recién partió el Ministerio de Medio Ambiente, y ellos nos dio un espaldarazo, promovió en ese entonces la cultura verde, poder crear una conciencia verde con el Ministerio de las Culturas y las Artes, con todo este tema musical del festival. Y recuerdo que para los 50 años, hace 10, bueno, hace 10 años atrás, cuando los Jaivas hicieron un evento gratuito en el Parque Forestal, generaron más de 70 toneladas de basura. Y fue gratuito y mucha gente fue, entonces todos fueron a celebrar. Pero cuando se fueron, estuvieron casi 2 o 3 días limpiando la basura que se generaba. Entonces, todos estos aspectos negativos que siguen generando en los eventos musicales siempre se le comparaban con el Festival Lollapalooza, que lo hacía tan bien, que hacía una muy buena gestión y que tenía un programa de voluntariado súper interesante. Y en 2016, me acuerdo que Pablo Avenier, después de ya haber anunciado que se iba a hacer el tema de la ley REP, o sea, en un punto de prensa después del festival se acercó a mí y me dice: Álvaro, estamos pensando en poder desarrollar una guía, un sello de eventos sustentables. ¿Tú crees que puede ser posible donde incorporemos los residuos, la huella de carbono, la eficiencia energética, otras variables que podamos considerar? Y bueno, a mí me llamó la atención porque era justo el punto de prensa donde estábamos dando los números del festival que habíamos implementado ese fin de semana, y yo dije: avancemos. Bueno, no fue tan rápido, no fue tan rápido, y pasaron casi 3 años para que después de eso se pudiera anunciar una guía de eventos sustentables. Con distintos ministerios se fue trabajando y las marcas lo valoraron. Me acuerdo que después del primer festival se acercó el gerente de marketing de Lollapalooza y me dice: Álvaro, gran parte de lo que se ha comunicado después del evento ha sido el tema del reciclaje. Las bandas, lo primordial durante el festival, pero el post, la limpieza, cómo se dejó el parque, el reciclaje, era llamado, y también las marcas lo empezaron a buscar. Y eso nos dio una oportunidad para poder empezar a desarrollar toda esta área.
Mira, qué interesante. Ahora pensaba, como anécdota, ¿te acuerdas también cuando creo que fue un mundial donde el equipo japonés, después del partido, dejó su vestuario perfecto? Justamente eso generó quizás más noticia que el mismo partido, ¿no? Y eso es el modelo que se está viendo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los eventos gratuitos, los eventos masivos, generan un impacto en el entorno. Entonces, cuando un evento es muy masivo y es responsable, también se muestra en el medio, y la gente lo valora.
Así es.
Y paralelamente también tenemos que tener en contexto que hace 10 años no existían los problemas de la crisis climática que actualmente estamos viviendo. Y eso ha generado un gatillante dentro de la parte corporativa de la empresa, la parte corporativa de los sponsors que están trabajando todas estas temáticas. Entonces, se hace un mix. El consumidor, que es el asistente a los eventos, demanda la sostenibilidad. Y por otro lado, los equipos corporativos, las empresas y los mismos eventos están buscando satisfacer esta necesidad a través de distintas iniciativas.
Completamente de acuerdo. La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Álvaro, invítanos a un evento masivo. Para nosotros que vamos como asistentes, ¿no? Claro, muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando, pero ¿cuáles son las mejores prácticas para la gestión de residuos durante eventos masivos y cómo puede Respect asesorar en este aspecto a las marcas y a las organizaciones?
Actualmente muchos de los eventos no saben ni siquiera cuántos residuos están generando.
Exacto.
Entonces yo creo que lo primero o lo primordial para cada productor o cada marca que está apoyando este tipo de eventos es primero transparentar y decir cuánto es lo que estamos generando y sobre eso hacer conceptos de alta circularidad. ¿Y qué significa esta alta circularidad? Es poder definir, rechazar en el primer momento qué residuos yo no quiero en mi evento o qué residuos no quiero estar circulando. También repensar cómo estamos trabajando los residuos dentro del evento y por último rediseñar. Y ahí yo creo que hay un caso de éxito, podríamos llamarlo de cierta manera así, cuando trabajamos en el mismo festival de Lollapalooza, cuando incorporamos los vasos reutilizables. Los vasos reutilizables, en esa época nosotros implementamos casi 280.000 vasos descartables, que en esa época no habían empresas de reciclaje, eran muy poco valorizados, teníamos que contratar camiones, personal de limpieza, los mismos voluntarios que separaban y nos generaban un costo enorme. Y paralelamente salió esta idea de que vimos en otros festivales que se implementaban estos vasos reutilizables que, primero, eran un merchandising, segundo, eran reutilizables, no te generaban residuos y por último se los podía llevar el espectador. Entonces, tú decías, ¿cómo poder implementarlo? Y me acuerdo que tuvimos casi 3 años trabajando con la gerencia. Yo se los planteaba y les decía, mira, podemos hacerlo. Y había una cierta resistencia porque muchas veces cuando uno innova en los proyectos y tienen impacto, hay una cierta incertidumbre que no sabe cómo se va a resultar. Y me acuerdo que tuvimos una baja de presupuesto importante. Entonces, en esa baja de presupuesto importante, yo le dije, mira, si no podemos implementar los vasos reutilizables, voy a necesitar más personal, voy a necesitar más camiones, voy a necesitar más bolsas, voy a necesitar más personal. Y me dijeron, bueno, Álvaro, vemos, avancemos ya, ¿cuánto es lo que vamos a hacer? Pusimos 60.000 vasos. Y estos vasos, que mira, acá te tengo un ejemplo de este vaso, que fue el primer vaso de que se implementó en el festival, después del segundo día, porque en esa época cuando trabajábamos en el festival en 2 días, se acerca el gerente y me dice, Álvaro, se agotaron los vasos. Entonces, fue el merchandising más valorado del festival y hasta el día de hoy, me acuerdo que este año fui al festival y vi a gente que había ido en esa época y que seguía utilizándolo. Entonces, ¿cómo se ocupó el concepto de alta circularidad en esto? Se generó un merchandising que generó ingresos, nos redujo costos, nos bajó los tiempos de operación, también un tema social. El personal de limpieza antes tenía que trabajar toda la noche limpiando el parque O'Higgins. Y hoy, en esa época, terminábamos a la 1 de la mañana y se podían ir a sus casas. Y tú decías, y el parque está limpio.
Claro.
Entonces, esto es el repensar y ver cómo esta estrategia y cómo los residuos que se van disponiendo en los festivales, porque eso al final son montajes. Entonces, cada montaje que se arma y desarma utiliza residuos. ¿Y cómo lo trabajamos? Entonces ahí, bueno, este es un ejemplo de este caso, pero también en el festival implementamos un sistema de gestión de residuos, los famosos planes de manejo de residuos, que involucramos a los proveedores, a los sponsors, y controlamos, porque desde la planificación íbamos controlando y reduciendo y optimizando el reciclaje. Solo para que te quedes con estos números, en el 2016 logramos casi un 55% de reciclaje del evento, considerando el montaje, el evento y el desmontaje. Entonces, en toda la cadena de operación, en todo el análisis de ciclo de vida del evento, se pudo hacer esta gestión de residuos que no generó impacto. Ahora, ¿quiénes son los que están dispuestos a hacer esto? Los que quieran innovar, los que quieran ir un paso más allá. Porque en este momento, como te decía, hay mucha gente que no está declarando los residuos. Hay una exigencia que en Chile cada empresa que genere más de 12 toneladas al año tiene que declarar sus residuos. Y actualmente hay más de 140.000 eventos. Entonces, ¿quiénes quieren trabajar esta temática? Son los que quieran innovar, los que quieran ir más allá y los que quieren lograr cautivar al público objetivo que busca esta y que está demandando estas temáticas.
Completamente de acuerdo. Y qué interesante ver cómo el rediseño, la recircularización, la economía circular es completamente aplicable a este modelo de negocio, no a los eventos masivos. Pero Álvaro, tú también señalabas que esto es un sistema. Son varios los actores que se unen con sus interacciones y existe este propósito. Claramente señalaste desde la perspectiva de la producción, de la organización, todo lo que se puede hacer a través de la economía circular. Pero ¿cómo se puede involucrar a los asistentes de un evento masivo en prácticas más sostenibles y de economía circular?
Mira, yo te voy a contar una historia. Cuando nosotros estábamos en el primer festival, participaron casi 1.600 voluntarios, que en conjunto con el Ministerio de Ambiente fuimos a distintos colegios. Y el primer día del evento llegaban todos los voluntarios y yo les decía, ya mira, en esta bolsa pone todo el reciclaje y lo trae, porque además les dábamos premios si llegaban, el que más reciclaba podía ganarse una guitarra autografiada. Dijimos, generemos incentivo. El tema es que llegaban los voluntarios y me decían, acá tengo todo mi reciclaje. Entonces venía el reciclaje, venía la botella, un plástico, cartón, basura. Y tú decías, yo le decía, pero ya eso no es reciclaje, ya está todo mezclado. Entonces ahí nos dimos cuenta de que faltaba una educación. No sabían la diferencia entre plástico PET o un plástico PP5. ¿Cómo se tenían que separar los residuos? Porque si me lo entregaban mezclado, había que separarlo. Entonces, tuvimos que empezar a educar ambientalmente. Y desde esa educación ambiental, estuvimos muchos años forjando a los voluntarios. En esa época eran 1.600. En 2016 terminamos con 350 voluntarios, con un 55% de reciclaje. Pero esa educación no fue solo para ellos, sino que también para los proveedores. Y los proveedores en esa época que nos decían, ¿pero por qué tenemos que reciclar? ¿Por qué tenemos? Nunca lo hemos hecho. Hay un cambio cultural. Y ese cambio cultural lo tuvimos que ir trabajando desde la gestión, desde los contratos, desde las negociaciones. Me acuerdo que terminaban las activaciones de marca con los sponsors. Hacían toda su activación y después me decían, mira, ¿cómo quedó toda esa activación? Un día antes de abrir puerta, estábamos, me acuerdo que, no es decir la marca, pero estábamos con un gran sponsor, una activación de 20x20, de tres pisos, y llegó el productor y me dice, Álvaro, mira cómo quedó nuestra activación. Yo le dije, oye, espectacular, pero ¿qué vamos a hacer con el cerro de basura que tenemos al lado? ¿Cómo lo vamos a sacar? Claro. Y me decía, pero eso no lo vas a sacar tú. Entonces, desde la gestión, desde la enseñanza de que los residuos son una variable que tenemos que trabajar y también generando incentivos, como los premios, como también los contratos, trabajar los contratos con estos sponsors.
La inteligencia, la innovación definitivamente tienen que ir de la mano en esta visión holística que es la economía circular. Pero Álvaro, son tantos los eventos, son tantos los casos, las bandas con las que has trabajado, las marcas con las que has trabajado, que yo creo que la mejor forma de que la gente se entere de este impacto, de esta nueva visión que están teniendo los eventos masivos desde una mirada de sostenibilidad, son los casos de éxito. ¿Qué otros casos de éxito, anécdotas, historias interesantes que demuestren en la práctica el impacto de la economía circular, de la sostenibilidad y la innovación, puedes contarnos a través de la experiencia que han desarrollado desde Respect en el desarrollo de eventos masivos?
Mira, yo creo que esto es algo que conversamos con Pilar de cómo poder definir un éxito, porque al final el éxito en qué se basa, en lograr un objetivo, en lograr una meta o una propuesta que tú desarrollaste. Si definiéramos como éxito de que un evento que no era sustentable pasó a ser sustentable, podríamos decir que tenemos más de 60 casos de éxito. O por ejemplo, de que un año nuevo, como la Torrentel, que le medimos la huella de carbono, nunca había medido el impacto ambiental de su proyecto por más de 20 años, hoy ya lo esté haciendo,
Exacto.
también lo podríamos catalogar. Pero yo creo que en todos estos ámbitos, en todo lo que hemos trabajado, creo que la oportunidad de haber sido parte del equipo asesor de la construcción de la guía de eventos sustentables EMAS del Ministerio de Medio Ambiente, creo que ha sido un avance muy importante. Lamentablemente fue justo antes de la pandemia, entonces los eventos estaban muy, muy no se podían desarrollar y bueno, fue una industria muy frágil que fue afectada hasta el último, fueron los últimos en poder reactivarse. Pero yo creo que la construcción de parámetros y estándares de cómo hacer gestión ambiental en los eventos fue un punto trascendental y para nosotros nos tiene muy contentos porque hoy con esta guía de eventos sustentables, cualquier evento puede decir, mira, si yo quiero hacer gestión de residuos, estos son los parámetros. Si yo quiero hacer medición de huella de carbono, puedo certificarla a través del programa Huella de Chile. Si quiero hacer gestión hídrica, tengo los parámetros. Quiero hacer gestión de ruido, también. Entonces, les da una pauta, democratiza toda esta información, sube los estándares y pone una meta. Si hoy actualmente los eventos la están utilizando o no la están utilizando, ya es otro ámbito. Y ahí, como Respect, nosotros les decimos, mira, ocupemos esta base con la cual tú puedes hacer gestión y puedes empezar a trabajarla. Así
Claro.
que yo creo que, mira, y ahí te voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en un proyecto de Entel, el Hecho en Casa, ¿te acuerdas del pato de hule que fue
Sí.
recorriendo distintas ciudades? Estábamos en Iquique y un proveedor, nosotros en esa estábamos midiendo la huella de carbono y haciendo carbono neutral del evento. Entonces llegó el proveedor de los camiones que trasladaba todo el pato de hule, el robot y todo. Entonces yo voy y me acerco y le digo, bueno, mira, necesitamos, mira, somos Respect, estamos haciendo la medición de la huella de carbono. ¿Tú sabes lo que es la huella de carbono? Y me dice, sí, claro, lo que hace efecto invernadero. Y, ¿qué necesita? Y yo le dije, ah, tú sabes, sí, lo que pasa es que yo he trabajado muchos años en el Festival de Lollapalooza, entonces
Mira.
sé lo que hay que declarar. Mira. Mira, dame tu contacto, te voy a contactar con mi asistente que te puede entregar toda la información de petróleo, transporte, energía, los hoteles, los vuelos, para que tú puedas hacerlo. Entonces, yo lo miré y dije, bueno, exactamente, eso es lo que necesitamos. Y ahí yo dije, hemos hecho buen trabajo, o sea, hemos logrado posicionar, introducir en la cultura de la producción de eventos. Conceptos de huella de carbono, residuo, y eso nos deja muy contentos, ¿verdad?
Excelente, Álvaro. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no puedo dejar de preguntarte cuáles son los próximos pasos para Respect en el ámbito de la sostenibilidad y la economía circular.
Actualmente nosotros somos parte del Comité Espejo para la construcción de la nueva ISO de carbono neutralidad, la ISO 14068. Fuimos representantes de Chile con el INN, el Instituto de Normalización, en la revisión en Francia y también este año en Costa Rica. Y a final de año va a salir esta nueva normativa. Nosotros creemos, bueno, como verificadores del programa Huella Chile también, creemos que la definición de estándares de carbono neutralidad es una de las batallas claves que se tienen que desarrollar dentro de la empresa. Solo como números para que lo tenga en consideración, menos del 1% de las empresas en Chile ha medido su huella de carbono.
Mira.
En este concepto de crisis climática, ¿cuánto tenemos que avanzar? Entonces, la invitación y cuál es nuestro desafío es de que si un evento, una empresa, se puede sumar al análisis de estos ciclos de vida de su huella de carbono para conocer su impacto y hacer gestión, para nosotros es una batalla ganada. Entonces, invitamos a todas las empresas a que puedan conversar, analizar y eventualmente trabajarlo, porque la exigencia de la ley de cambio climático, la ley REP, que está próximo a estrenarse actualmente, y la ley de eficiencia energética y la hídrica que van a empezar a trabajar, son tareas que se tienen que trabajar en conjunto, porque al final muchas veces dentro de los equipos de la empresa no tienen los conocimientos, y nosotros ponemos a disposición nuestros 13 años de proyectos de distintos tipos de cuantificaciones de gestión de residuos y de trabajo sistemático para poder lograr un objetivo común, que es el respeto de nuestro planeta, que es lo que a nosotros más nos apasiona.
Completamente de acuerdo y alineado con los criterios de la sostenibilidad de la economía circular, pero qué lindo, aplicado a estos eventos de tanto impacto y tan masivos, ¿no? Independiente de la actividad que se desarrollen, yo creo que es una tremenda señal, y como tú dices, muchas veces generan más impacto el dejar bien las cosas que el mismo evento. Así que, Álvaro, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más de Respect? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden aprender más de lo que ustedes están haciendo día a día?
Mira, no, nos pueden buscar en nuestra página web www.respect.cl, también en nuestro Instagram respect.cl, o LinkedIn Respect Chile, también buscarnos en nuestros perfiles a Álvaro Morales o Pilar López, nos pueden buscar. Te comento también que somos parte de la Alianza de Eventos Sustentables, el Sustainable Event Alliance, una organización sin fines de lucro a nivel mundial, donde hemos visto estas prácticas y el trabajo de la sostenibilidad de los eventos se ve, las mismas dificultades que tenemos acá en Chile se ven en los distintos países, así que no se desanimen, el trabajo hay que conseguirlo, primero hay que unir esfuerzos, hay que tener un objetivo claro, tener claro que esta variable es una oportunidad para el evento, para la empresa. Y felices de poder conversar y seguir desarrollando casos de éxito como los que hemos conversado hoy día, Peter. Así que agradezco mucho tu invitación y espero de que podamos plantar esta semilla de sostenibilidad en cada uno de los participantes que van a estar escuchando este podcast o viendo el canal de YouTube tuyo.
No tengo duda que así será, Álvaro, y espero que esta también sea una de muchas conversaciones que tengamos donde nos compartas estos datos y anécdotas y casos de éxito tan, tan interesantes, que además creo que entran de una manera distinta en las mentes de las personas, creando esta nueva conciencia que buscamos desde Revolución Circular. Álvaro, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular.
Muchas gracias a ti, Peter. Y seguimos ahí.
Trabajando y luchando. Gracias, Álvaro. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.